en el acuerdo. Y eso es lo que tiene a Trump molesto y, como dicen por ahí, es corto de mecha, ¿no? Porque se enfurece y lanza improperio. Entonces, no le ha permitido poder avanzar en lo que Trump tiene programado, que es parar la guerra. A Trump le conviene parar la guerra ahora ya. A Netanyahu no. A Netanyahu le conviene alargar este enfrentamiento. Cada uno tiene sus argumentos, pero son distintos. Ahora, y Trump, por otro lado, también, él no solo lo dice, sino que está convencido que va a alcanzar un pronto acuerdo con Irán. Como tú acotabas recién al inicio, que decía que en unos pocos días, ¿no?, lo iba a lograr, pero con estas acciones de Netanyahu se le va alargando.
Claro.
Y él dice, estamos en camino a lograr un acuerdo, y va a ser un buen acuerdo, dice. Entonces, por ejemplo, Trump, después de todo este entuerto que se arma entre Israel, Irán, que le desarma la mesa, ¿no?, puesta por Trump, hace otra declaración en una entrevista. Dice que él es quien toma las decisiones y no el primer ministro israelí Netanyahu.
Claro.
Entonces, aquí están, vuelvo a decir, están chocando dos realidades. Claro. Con estas, cada uno va haciendo afirmaciones cada día más divergentes.
Sí, ¿sí? me quedé sin tiempo porque son las 3:02, pero vamos a quedar atentos para la semana que viene, porque la próxima semana se espera, y yo estaba revisando también, conversando con otro analista, que exista, porque debería cumplirse el plazo que dio Donald Trump el día de mañana, si no me equivoco, el día jueves ya debería haber aparentemente humo blanco en buen chileno.
Si logra que Netanyahu no vuelva a bombardear ahora el Líbano, yo creo que, porque Irán dijo, si mientras se siga bombardeando el Líbano, no hay conversación, claro, no hay acuerdo.
Claro.
Así que la tiene complicada Trump para lograr su objetivo en la fecha que tiene programada.
Bueno, la semana que viene te voy a estar esperando ahí con los resultados de esta conversación, ¿o no? ¿Te parece?
Me parece.
Y te voy a estar preguntando.
Ojalá que hayan mejores noticias.
Eso, y te voy a estar preguntando por Argentina, a ver qué tal.
Perfecto, no, ningún bien problema.
Eso. Gustavo, te mando un abrazo.
Ya.
Gracias como siempre.
Ya. Igual, Mario, un abrazo, que estés bien.
Chao, Gustavo. Vamos a la pausa, 3:03. Estamos pasaditos, pero vamos rápidamente a las noticias.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. La realidad fiscal obligó a recalcular las metas. El gobierno confirmó que no alcanzará el déficit cero en 2030, pero mantuvo el límite prudente de deuda de 45% del PIB. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Este martes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el decreto de política fiscal que regirá la administración de José Antonio Kast, es decir, los que serán sus compromisos fiscales de aquí al año 2030 y que deberán sortear los fantasmas del pasado, considerando que la administración anterior incumplió esta regla en más de una oportunidad. Pero el ministro se sinceró, eso sí, con una promesa que no cumplirá: el déficit cero al año 2030. De hecho, la meta se modifica a un 1,5% del PIB al cierre de la administración. Lo que sí se mantiene, dijo, es el nivel prudente de deuda.
que vamos a mantener el ancla de deuda para el mediano plazo en 45% del PIB. Nuestro compromiso es estabilizarla y luego hacerla descender de a poco a contar del año 2028-29.
Respecto a lo que tiene que ver con el déficit fiscal, este año 2026 debería cerrar en un 2,6%. En 2027 un 1,8%, en 2028 un 1,7%, en 2029 un 1,6% para llegar finalmente hacia el año 2030 a un 1,5%.
La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, entrará el próximo lunes en una nueva etapa con el inicio de la comisión revisora que analizará el libelo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Con su presidenta ya definida y una primera sesión convocada para el próximo lunes, la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau comenzó a ordenar el trabajo que marcará las próximas semanas. Presidida por la diputada radical Marcela Hernando, la instancia quedó conformada por una mayoría opositora, el independiente Carlos Bianchi, el liberal Alejandro Bernales, la líder de Demócratas Joana Pérez y el republicano Luis Fernando Sánchez. La propia exministra de Gabriel Boric, Marcela Hernando, explicó que el trabajo de la comisión dependerá de cuándo sea notificado formalmente Grau y que mientras eso no ocurra, el foco estará puesto en definir invitados, entre ellos su compañero de gabinete, Mario Marcel.
Las determinaciones que hemos tomado hoy día son meramente administrativas. Vamos a hacer sugerencias de invitados desde aquí al viernes. Ojalá todos los exministros de Hacienda de los anteriores gobiernos. Tendría que venir el ministro Marcel.
Por su parte, el abogado de Grau, Patricio Zapata, cuestionó la acusación y advirtió un eventual daño a la institucionalidad fiscal. Argumentos que, si los plazos se cumplen, la defensa del exministro debería comparecer ante la comisión revisora durante la segunda quincena de junio.
Vamos con noticias del exterior. El mundo vivió el segundo mes de mayo más caluroso de la historia en Europa, sufriendo una ola de calor temprana, mientras los fenómenos climáticos extremos se convierten en la nueva normalidad, informó el miércoles el Servicio de Cambio Climático Copernicus. El mes pasado se batieron récords en Gran Bretaña, Francia, Irlanda y Portugal, cuando una cúpula de calor procedente del norte de África elevó las temperaturas por encima de los niveles normales en toda la Europa Occidental, señaló el último boletín de Copernicus, componente de monitoreo climático del programa espacial de la Unión Europea. La ola de calor inusualmente temprana e intensa demuestra lo rápido que los fenómenos climáticos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad en lugar de ser la excepción, explicó Samantha Burgess del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo que gestiona Copernicus. 3:07 hasta ahora la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, hay 6 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 95%. En Santiago, 9 grados de temperatura, hay llovizna en esa zona, hay precipitaciones en algunos lugares, bastante leve, eso sí, con una humedad del 86%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Escucharemos a Donald Summer con Hot Stuff. 3:08. 4:08 en la región de Magallanes y en la región de Aysén.
Sí.
Y son exactamente, bueno, es la 1 de la mañana con 8 minutos en Isla de Pascua, Isla Saras y Gómez. Sí. Estás en Bio Bio en la radio.
Porque somos la pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
3 de la mañana con 15 minutos. 3 de la mañana con 15 minutos. Hacemos el trasnoche de la radio por todas las plataformas digitales de BioBio. Dicen que está precipitando, ya está lloviendo en Punta de Tralca. Saludos, en San Fernando comenzó la lluvia. Ojo por la ruta 5 Sur, dice a esta hora Eliseo. Hola Mario, que tengas linda jornada. Yo voy por Francia en el Mundial, pero ojo con Marruecos, que creo que esta vez la Copa se va a Europa. España está muy bien, pero mi favorito es Francia, tiene equipazo. Saludos Patricio de Talcahuano. Sí, yo también creo lo mismo, ¿eh? Yo ya tengo claro mi... Yo estoy entre... Bueno, ojalá que le vaya bien a los equipos de América Latina. Ojalá que le vaya bien a Uruguay, que siempre puede generar algo ahí. Tiene buen equipo. Bueno, Argentina siempre es candidato porque, bueno, tiene que defender la Copa. Bueno, vamos a ver finalmente qué ocurrirá ahí con el... Yo creo que tiene muy buenas posibilidades la selección española. Tiene jugadores que están en muy buen nivel. Portugal, sin duda, pero sin ninguna duda. Portugal creo que por ahí puede irle muy bien porque tiene jugadores más allá de Cristiano Ronaldo, que viene de ser campeón en el fútbol árabe y que, bueno, recordemos que ya está en esa liga hace rato. Una liga que poco a poco se ha ido haciendo más competitiva. Hay algunos que la miran bastante a huevo, un buen chileno, dicen, no, el fútbol árabe no. No, pero hay equipos en Arabia que tienen ha subido el nivel con los jugadores que han llevado. No hay que mirar tan en menos la liga árabe. Bueno, yo creo que Portugal está por ahí Joao Neves, está Vitinha, que son de los jugadores que acaban de salir campeones con el PSG. No, si tienen buena... hay una buena camada. Y, bueno, sin hablar de Francia y otro. ¿Qué estará pasando, señoras y señores? ¿Qué estará pasando en la región metropolitana? Vicente Aguilar, todo suyo. Buenos días. ¿Dónde estás?
¿Qué tal? Buenos días, Marito. Sí, aquí estamos en afueras del Hospital Salvador, por acá, por Providencia. ¿Qué le parece? Estamos acá con dos amigos que nos encontramos. Vamos a mover la camarita, amiga. Por ahí pueden verlos en la pantalla de BioBio TV. Don Raúl, don Mauricio también ahí saludando, ¿cierto? ¿Cómo está? Ahí está don Raúl, los presento, don Mauricio por acá. Vinimos a preguntar, igual que tú, preguntando los pronósticos para el Mundial, a ver qué se espera. ¿Qué teníamos por ahí algunos auditores? ¿Qué decían, Mario?
Sí, estaban diciendo que van por Portugal, por ejemplo, y el mejor jugador de la historia, Cristiano Ronaldo, dicen acá. Gabriel Orrego, que es guardia de seguridad, primera noche de 4, está iniciando el turno con nosotros. Ya comenzó también la precipitación en San Antonio, dicen que está ya con harta lluvia. Otro auditor dice, acá en España muchos creen que Portugal puede ser. Portugal parece que es la cosa. Cuéntanos, todo suyo, Vicente, ¿qué están haciendo ahí los muchachos?
Mira, aquí se ve un cartoncito, ¿cierto? Encima del baúl, del maletero del auto. ¿De quién es este? ¿Suyo, don Raúl? De don Mauricio. Estaban jugando a las cartas, al naipe, brisca. La famosa brisca. De a 500. ¿Quién va ganando? A ver.
Raúl, me gana todos los días.
Don Raúl dice, don Mauricio dice aquí que cuéntele aquí po, a los auditores.
Raúl me gana todos los días. Porque aquí todos ganan y nadie pierde.
Don Raúl. No, es para entretenerlos por mientras que estamos a esperar los servicios, que yo tengo servicio de aeropuerto de la Florida Aeropuerto.
Ah, ya, entonces ahí se entretiene por aquí. Es Radio Taxi. Pasa el dato nomás, pues, don Raúl, aprovecho aquí.
No, sí, Radio Taxi Providencia trabajo yo.
¿Ves? Radio Taxi Providencia, entonces ahí puede estar con don Raúl. Le estaba preguntando, mire, aquí a quien nos ven a través de BioBio TV, yo estoy desplegando una hojita. Miren, ahí está. Con los 72 partidos de la fase de grupos del Mundial. ¿Qué le parece?
Ahí está. A ver, ¿qué dicen los muchachos?
Ahí se ve, mire. Yo le voy a preguntar algo acá. Primero a don Mauricio, me dijeron que usted es bastante futbolero, don Mauricio. ¿Es así efectivamente o no?
Sí, juego harto la pelota, sí.
¿Juega?
Sí, juego harto.
¿Cuál es su club?
Juego en Pudahuel, en el Real Chunchito.
¿Ran Chunchito?
Real Chunchito.
Ah, Real Chunchito. Pero, ¿Chunchito por qué? ¿Por la U?
Sí.
Ah, usted es de la U igual.
No, soy colocolino.
Puta, don Mauricio juega por Real Chunchito, pero es del Colo.
Colocolino, el Real Chunchito.
Puta, pues vuelta buena esa. Vamos a tener que conocer al Real Chunchito. Usted, don Raúl, ¿le pega al fútbol o no?
Bueno, antes jugaba, pero ahora ya hace años ya que no juego, pero me gusta Colo-Colo.
colocolinos por acá, entonces los dos, bien, bien. Yo me sumo, ¿eh? somos tres. ¿Y por allá en el estudio? ¿Por allá en la radio?
Sí, acá somos... Mira, Nicolás es de la U, más yo soy de Colo-Colo, así que estamos hoy día en mayoría de Colo-Colo.
Ya. Marito es del Colo, y el control, nuestro amigo Nico, es de la U, así que ahí caímos, no, pero se respeta. Ya, mire, yo como usted juega todavía, don Mauricio, le voy a hacer pregunta aquí, por ejemplo, el partido inaugural, que va a ser este jueves 11, ¿cierto?, de este mundial que es de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, el primer partido, el mismo del Mundial Sudáfrica 2010, México contra Sudáfrica. ¿Cuál es su pronóstico?
México.
México.
3-1.
¿Sí?
3-1, México.
¿Algún jugador que se anime?
No los conozco mucho.
Ya, pero aquí, por ejemplo, preguntemos también a nuestros auditores, ¿qué dicen en el México-Sudáfrica? Que se animen ahí con una apuesta, a ver cuál es el pronóstico para el primer partido. Don Raúl, usted, México-Sudáfrica.
Me gustaría que ganara México 1-0.
1-0, miren, más recatado con el resultado. Usted se fue a 3-1 ahí, sí, al chan.
3-1.
No, pero es porque también juegan en el Estadio Azteca. Juegan de local en ese estadio que, bueno, en su momento tenía casi capacidad para 100.000 espectadores. Entonces, ¿debería ganar México por un resultado así?
Sí, México debería ganar.
Ya, entonces por acá, don Raúl y don Mauricio nos dicen que el partido inaugural se lo llevaría a México. Esperemos, Vicente, yo voy a confiar en ellos porque esta es la lista de la polla de la radio. ¿Eh?
Vicente, dígame, Marito. Vicente, dale pregúntale a los muchachos cuál es el equipo que ellos creen que pueda campeonar y por qué, de los equipos que están participando. ¿Por qué debería campeonar? A ver, son hombres de fútbol, así que...
A todos los taxistas que andan en ruta hasta ahora...
Mira, espera Marito, antes de preguntarle, vamos aquí, lo llamaron, lo escucharon a don Mauricio. Ahora sí, todos...
Sí, un saludo a los chiquillos que andan en ruta a este QTR, al cabro chico, al 01, a la bolola, al Veno...
Al pololo de la polola.
La polola, el Veno, el Junta que tiene por ahí. Por ahí que andan en ruta, que se cuiden, y a todos los colegas que hasta ahora nos escuchan.
Eso. Acá
a
también.
Amigo, a mi amigo Roberto, que es el más lindo de la ruta.
Don Mauricio. Don Raúl, ¿alguien? Un saludito por ahí.
No, hasta ahora andan poco. Estoy solo hasta ahora yo en mi radio taxi.
Solo en la ruta. Pero igual ahí nos faltará quien está escuchando. Y también vaya para todos quienes trabajan a esta hora, cuando son 3.22 de la mañana, 3.22 del día, trabajando, acá están todos, ¿cierto? También aquí el personal del hospital. Y la pregunta que nos dejaba Marito, y yo también les dejo una pregunta a quienes están ahí a través del WhatsApp, ¿cierto? Escuchándonos, no a través de WhatsApp, sino que quienes interactúan con nosotros a través del WhatsApp, es ¿cuál es el pronóstico del partido inaugural de México-Sudáfrica? Déjenos ahí, 3-1 dijo don Mauricio, 1-0 dijo don Raúl, y ahora la pregunta es, ¿quién va a ser el campeón de la Copa del Mundo 2026 para usted, don Mauricio?
Países Bajos.
¿Países Bajos?
Pregúntale por qué, a ver, pregúntale.
Sería la primera Copa del Mundo para Holanda, para los Países Bajos. ¿Por qué cree usted que va a ser campeón Países Bajos?
Porque nunca ha sido campeón, y lo otro ya, Francia está muy... Bueno, Francia también puede goyerear, pero Argentina está desgastado. Pero yo pienso que Países Bajos va a dar la sorpresa. Y por ahí puede ser Marruecos también, sí. Africano.
Claro. Sí. Marruecos, bueno, yo tengo el recuerdo de haber visto a la selección sub-20, fue lo último que tuvimos acá, y bueno, ellos, tremendo equipo, y base también con algunos jugadores más grandes, como Hakimi, de esta selección, tremendos jugadores. Y don Raúl, usted, ¿cuál sería el campeón? ¿Quién cree usted que va a ser campeón?
Que es diferente, yo digo, me gustaría que fuera Argentina. Y no por los argentinos, sino que por Messi, que lo represente. Bueno, a mí me encanta el jugador Messi, lo encuentro muy humilde. Un gran jugador, yo creo que el más grande de todos los tiempos.
Eso. Eso, bien, sí. ¿Se aventuró con eso? ¿Don Mauricio coincide?
No.
Eso, esto me gustó a mí.
Hay un debate. ¿Podrías ponerte tú al medio de ellos, Vicente? Ponete al medio de ellos.
Jugó en un gran equipo que Barcelona, por eso estaba protegido y se desplegó ahí el hombre. Pero si miramos para atrás, yo pienso que todo lo que hace Messi, Pelé ya lo hacía.
Ajá. Mira, ahí tenemos permiso. Voy a cruzar aquí en la camarita, amiga. Sí, ¿ves? Totalmente. Quedamos mejor aquí al medio.
¿Qué hacía el Messi? Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Pelé ya lo hacía en ese tiempo. Tenía salto, tenía dribbling, tenía era espectacular. Pelé.
¿Qué? ¿Dónde fue? Por ejemplo, siempre se habla del Brasil del 70. Podríamos decir que ahí fue el prime, como le llaman ahora los
prime, sí, el prime de Pelé, po. Y aquí en Chile más encima.
El 62 sí, también.
Po. Pero Pelé era espectacular, po. Pelé que no hacía con la pelota. Po. Claro.
Garrincha fue gran Garrincha figura acá también, en el 62.
Sí, pero claro, tenía grandes compañeros, pero Pelé era inigualable, porque todo lo que hace la gente ahora que es futbolizada, Pelé ya lo hacía antes que ellos, y estaba en otra época que donde no había publicidad, no había tanta publicidad, imagínense. Hubiese
sido. ¿Qué hizo don Raúl?
Pelé, claro. Lo mataban a patar.
Durrey, don Raúl, y usted, me dijo, cierto, Messi, pase por acá nomás ahí para que vamos a ampliar el... Ahí, vamos a adaptar un poquito más la imagen. Don Raúl, ¿usted coincide con esa maravilla de Pelé?
No mucho, porque prefiero a Messi de estos tiempos y lo ha hecho todo. O sea, él es un representante, no sé, de la juventud, es un tipo que...
Un ejemplo,
que le encanta a todos los niños que lo sigan, porque un chico muy... muy bueno, o sea, un tipo, a pesar de todo el dinero que tiene, sigue siendo humilde. No, yo lo encuentro espectacular y ha ganado todo. Sí,
eso es importante lo que dice don Raúl, la humildad de algunos jugadores. Claro, Messi, muy humilde, siempre se ha caracterizado. ¿Vicente? Como gran argentino que es. Sí, Marito, diga.
Oye, pregúntale a los muchachos ahí que son dos, tiene a dos futboleros y tiene aparentemente dos visiones distintas al fútbol. Me encanta esto porque a los que son futboleros les encanta. Ya voy a estar leyéndote los mensajes. Pregúntales cuáles para ellos son los mejores jugadores de Chile o el mejor jugador que vieron de Chile.
Ya, sí, gran pregunta. Mira, antes de ir a esa pregunta, que va a ser, le voy a dejar el tiempo para que la piensen. Pongamos ya cinco, para que no sea tan difícil. Los cinco mejores jugadores, pero, Marito, ¿de la historia o actuales?
No, de la historia. Dile tres nomás, de tres, para que no sea tan tres nomás.
Sí, ya tres mejor. Los tres mejores jugadores de la historia de nuestro país, de Chile. Pero todavía no me la conteste. Yo lo que quiero, como estuvimos hablando de Brasil, ¿cierto? Y estuvimos hablando también de Marruecos, un pronóstico para el Brasil-Marruecos, que también lo vamos a tener ahí.
Brasil.
¿Cuánto hizo el
campo? 2-0. 2-0 Brasil.
¿Gol de?
Bueno, el que sea, ¿no? A mí no me...
Usted no me cabe mucho. Va con los sudamericanos a morir. Muy bien, don Mauricio, ¿Brasil-Marruecos?
Sí, Brasil. Brasil.
Brasil también.
Brasil.
¿Cuánto?
Brasil
2-1. Ya, ahora
más apretado el partido.
Se fue más abultado don Raúl, ¿eh? ¿Qué te parece? Sí. Ya, ahora les di el tiempo, ¿cierto? Suficiente, yo creo. Los tres jugadores más grandes de nuestro país, de toda la historia, no solo de nuestra generación dorada que tuvimos el placer. Como quiera usted. En orden. 3-2-1. A ver, don Mauricio.
Vidal.
Tercero.
Primero.
Primero
Vidal. Segundo, Elías Figueroa. Y tercero, Zamorano.
¿Qué le parece? Mira, ¿eh? Arturo Erasmo, Vidal Pardo, don Elías Figueroa y se me fue, y Iván Luis Zamorano Zamora. Ese es el top 3 de don Mauricio. Y don Raúl, venga por acá para que lo vean ahí.
Número 1, Elías.
Don Elías.
Te fija, segundo, Caselli, y dejemos tercero a Sala.
Ya, no, mira, oye, no coincidieron, bien, ¿eh? Solo no, coincidieron bien, sí, con don Elías.
Bien.
Sí.
Me gustó, ¿eh? Me gustó porque son dos miradas distintas del deporte y los que mencionaron los muchachos ahí son todos muy buenos jugadores. Ahora, cambiémosle la pregunta, con esta cerramos. Los tres mejores deportistas de la historia de nuestro país. Pueden ser varones y damas también, porque hay varios ahí, claro. Algunos hablan de Marlene Ahrens, otro de la Pancha Croeto, en fin. Los tres
sí,
deportistas
de
más grandes.
Vamos. Medalla de plata, Marlene Ahrens. Ya. Y la pregunta que nos deja Marito desde la radio es la siguiente. Tres, pero los tres mejores deportistas de la historia de Chile. Pueden ser mujer, ¿cierto? Conversábamos de Marlene Ahrens, la que lanzaba la jabalina, medalla de plata. En Juegos Olímpicos también tenemos otra mujer, Francisca Croveto, que tuvo medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos, pero su top 3 de deportistas de nuestro país, de toda la historia, don Raúl.
Bueno, el Chino Río,
pase por acá,
¿no? El Chino Río. Podría ser el este gallo que sacó el primer lugar en el salto a caballo, que ya ni me acuerdo cómo
se llama. Larraguibel.
Ernesto Larraguibel, sí, el caballo Guaso.
El caballo Guaso. Ernesto Larraguibel, ¿cierto?
Sí.
Sí, Ernesto Larraguibel, que, bueno, yo les voy a contar ahí algo, porque yo soy de la zona de Araucanía Biobío, y en la entrada de Angol, ahí en, ahí está como el monumento, digamos, es la altura que saltó, y uno lo ve y es, pero inmenso.
Sí.
No, es un récord, claro, tremendo que tiene nuestro país. Entonces, nos faltó uno, tenemos a Marcelo El Chino Ríos.
Sí, bueno, nombremos otro tenista también que puede ser Nicolás.
Sí, Nicolás Massú, doble sí, medallista de oro en Atenas. Sí,
ya, ahí
Vicente, solo para decir, el salto de valla de Ernesto Larraguibel y el caballo Guaso fueron 2 metros 47
saltó caballo Guaso junto a
Alberto Larraguibel.
Alberto Larraguibel, sí, Alberto, no era Ernesto. Sí, me parecía. Pero es tremendo, imagínese, 2.46. Bueno, del piso al techo de un edificio ahí de un primer piso. Ya, y ahora don Mauricio, pase por acá nomás. Yo le pregunto a usted: ¿cuál es su top 3 de deportistas nacionales, mujeres, hombres, a lo largo de nuestra historia?
Sí, coincido con Raúl. Pienso que Chino Río, por ser el número uno. El Guaso, también coincido. Y la atleta que fue campeona, que ganó medalla en la Olimpiada, la Marlene
Arens, en el lanzamiento de jabalina.
Justamente.
Claro, además, muy importante, sí, porque eso, mira, no, Marito, ahí usted me puede ayudar, pero si no me equivoco puede haber sido en el 54, 56, sí, o 58,
sí,
o 52.
No, Marlene Arens, para muchos la mejor atleta de la historia. Ella es de Concepción, además.
De Concepción.
Sí, campeones. Primer lugar.
Exactamente, ahí fue Juegos Olímpicos de Melbourne, 56.
Melbourne 56. Casi le apuntamos, yo dije 54, fue el 56. La Francisca Crovetto. Sí. Tiro esquí. Sí, ella salió medalla de oro. Le ganó a una chica inglesa. Ahí estuvieron. Pero, como se dice. Palmo a palmo.
Lo que pasa es que la Marlene era cuando no había tecnología y la preparación era precaria, pues entonces ella viajó y ganó. Pues.
Claro, sí, ganó, eso era fácil. Es importante lo que dice Mauricio, porque en esos tiempos también todo era más difícil, el deporte en las mujeres igual no era tan visibilizado, y ella salió segunda, ¿cierto? Medalla de plata ahí en Melbourne 56. Entonces, importante, Marito. Mire, yo le voy a... Don Mauricio, ¿podría sostenerme usted ese papel? Porque les voy a contar algo que está pasando en este momento. Quienes nos ven a través de BioBio TV, yo estoy desplegando lo siguiente, mira. Desplegamos el paraguas porque empiezan las primeras gotas.
Júntese con los muchachos.
No se me moje, po. Chuta. Ahí, vamos a despedir. Ahí estamos con don Raúl.
Muy
ahí,
bien.
Saludando también. Estamos con las primeras gotas aquí en la capital cuando son las 3:33 de la madrugada. Y a las 4 dijimos nosotros, que empiezan a ir las precipitaciones más fuertes. ¿Cómo está el pronóstico de ustedes? ¿Cómo lo han revisado? ¿A las 4 estaríamos bien?
Sí, pasadito a las 4, como llegando a la casa, ojalá que se ponga yo cuando estemos acostaditos.
Eso, cuando está acostadito.
Porque terminamos el turno a las 8, entonces, bueno, por último, 8, 9, 10, de ahí para adelante, claro, para dormir.
Sí, pues ahí vamos a tener, lo que estábamos revisando era que hasta el mediodía, alrededor de las 12, una vamos a tener ahí algunas precipitaciones más fuertes, pero va a ser harta agüita la que trae el pronóstico. A veces suele errar, pero no tanto. Así que, bueno, desde acá, ¿cierto? Desde el hospital Salvador, desde las afueras, estamos aquí con don Raúl, con don Mauricio, le agradecemos. Sí, pues, afuera de la urgencia, ¿cierto? Del Salvador. Estamos acá con don Raúl, don Mauricio, le agradecemos su tiempo.
Oye, Vicente.
La buena onda también y los pronósticos de los partidos.
Vicente, acá en el WhatsApp.
Dígame,
están
marito.
Diciendo que a Mauricio le dicen Highlander, jugó en bata y dice que sabe harto de fútbol, dice acá los muchachos. Highlander.
Mire, nos dicen por WhatsApp que a usted le dicen Highlander. ¿Lo confirma y jugó en?
Dicen que jugó en bata acá.
¿Dónde me decía?
En bata.
¿En bata, dice? Sí. ¿Ve? Lo conocen, es conocido, Mauricio. En Peñaflor. Y ahora juega con los Chunchitos. Real Chunchito, y es del Colo. ¿Qué le parece? El 9. No, tiene pinta de 9. Acecha el área.
Eso.
Usted, 60 años. ¿Ahí en qué categoría juegas? ¿Senior?
Dorado, no, ¿cómo se llama? Dorado y los Diamantes.
Dorado y Diamante. Mira, esa no las conocía, ¿eh? Esa. ¿Y después del Dorado y Diamante?
No, pues Diamante pasado a 60. Los Dorados es de 53 a 60.
¿Y después de Diamante?
Después de Diamante ya, y hasta cuando no hay, hasta donde le debe uno el cuerpo.
Después ya, gracias a Dios. Gracias a Dios y la Virgen.
Bendecido.
Bendecido.
Me imagino que el periodista se va a rajar con dos cafés.
Mira lo que me va a tocar nomás. Don Raúl me dice, me imagino que el periodista se va a rajar con dos cafés. Me va a tocar,
lo yo mínimo, feliz aquí lo mínimo.
De compartir un ratito más. Sí, no, pero lo que les quiero contar es que ayer me tocó rajarme igual, ¿sí? Con un sándwich, ¿no? La pagada de piso, pero aquí un cafecito a compartir. Marito, antes de despedirnos, don Mauricio acá quiere enviar un saludo nuevamente, así que le dejamos el micrófono acá, agradecerles también por su tiempo y su buena onda de compartir con Bio Bio.
Un saludo a todos los techitos amarillos que andan en ruta a este UTR y con ánimo nomás, pues un día con otro, cuando es malo, al otro día tal vez sea mejor. Un saludo y un abrazo a todos los muchachos que andan en ruta y que se cuiden mucho y que anden con Dios siempre.
Eso, importante. Importante el saludo entonces, don Raúl. Usted también, pues déjenos bueno, ahí un
saludo. Le vamos a dejar a Mario Muñoz. Lamentablemente la muerte de su hermano gemelo, Norberto Muñoz, que más tarde vamos a estar con él, lo vamos a reunir en el funeral. Eso.
Bueno, ahí nos dejan su saludo, entonces agradecerles nuevamente por su tiempo. Estamos acá, está haciendo frío. Yo voy a tener que guardar el paraguas, sí, porque fue un amago de llovizna, pero los parabrisas podemos ver acá que están cayendo gotitas.
Bien, les mando un abrazo a todos por allá. Bueno, va a tener que rajarse con el café nomás, pues, mi estimado. Va a tener que hacerlo nomás.
No, no hay problema, aquí vamos con el café, sí, pues a seguir compartiendo aquí con don Raúl. Y, 700 pesos, eso. Está bien. No, pero hoy día me está saliendo caro, Marito, porque imagínate el paraguas, yo les conté en antes, me salió 8 lucas. Ahora el café, no importa.
Bueno, pero trabaja
esto
en la radio.
Es lo lindo del móvil.
Trabaja
del
en la móvil, radio. De la radio. Vicente, si ya, usted trabaja en la radio ya, pues si ya no. Ya, Vicente, no, siga tomándose un cafecito hacerlo, con los hacerlo. Muchachos, le mando un abrazo.
Un abrazo grande, que tengan
plata.
Buen día.
Ya, quédese con los muchachos y mándenle un abrazo a ambos.
Un abrazo les mando a Marito.
Gracias por estar ahí. Ahí está Las Aventuras Madrugadoras con Vicente Aguilar. En el Hospital Salvador estaba con Mauricio, con Raúl. Siempre es bueno compartir con ustedes, auditores, ¿eh?
Sí.
Con los que trabajan abnegadamente durante las madrugadas. Espectacular cada una de sus historias. Eran buenos para el fútbol, ¿eh? Tenían... Decían Marruecos, ahí tenían todo el conocimiento del mundo. 3:38, iremos a la pausa, seguimos con música, luego se dijo, y en un ratito más, el especial del trasnoche, hoy con Los Pericos. Ya volvemos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve.
Escucharemos. Hasta ahora. A la sociedad con el club del cha-cha-cha. A la vuelta lo que se dijo en vivo.
Cha-cha-cha.
Todos los domingos a medianoche se escucha el ritmo, el cha-cha-cha. Nadie sabe cómo pasan las horas bailando en el club del cha-cha-cha. Mueve tu cinturita, lunita, y sí. Dame un poquito más de tu calor, sí. Y bailamos suave, apretadito, muy despacito, el ritmo rico del cha cha cha. Bailando el cha cha cha, bailando el cha cha cha. transforma en noche. Se escucha el ritmo, el cha-cha-cha. La pasión latina excita el cuerpo, bailando en el club del cha-cha-cha. Mueve tu cinturita, lunita, y sigue. Oh, 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 oh. Dame un poquito más de tu calor, sí. Oh, 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 oh.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Vamos a seguir con nuestra programación, auditores, y vamos a escuchar lo que fue la conversación en el Podría Ser Otra Cosa con Daniela Serrano, diputada y autora de Sueldos Protegidos. Es un proyecto que busca evitar los embargos a deudores del CAE. Todo esto tiene que ver con estos cobros que ha hecho la Tesorería General de la República a personas deudoras del crédito CONAVAL del Estado. Vamos a revisar lo que fue esta conversación aquí en el Trasnoche de la Radio.
De embargo de cuentas bancarias de deudores del CAE, el crédito CONAVAL del Estado, estamos hablando, por parte de la Tesorería General de la República, un grupo de diputados opositores presentó en el Congreso un proyecto de ley para resguardar la inembargabilidad de las remuneraciones de los afectados. El proyecto busca modificar el Código del Trabajo con la finalidad de evitar los embargos de las cuentas bancarias ante deudas como la de el CAE. Conversamos con Daniela Serrano, diputada del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja y autora de este proyecto Sueldos Protegidos. Diputada, ¿cómo le va? Bienvenida.
Hola, muy buenas tardes aquí. Con un poquito de frío en Valparaíso, pero todo bien.
Está muy, muy helado, mucho frío en la zona central y bueno, para el sur también. Oiga, bueno, también están helados y pasándola mal los deudores del CAE a quienes les embargaron
sus
cuentas. Cuéntenos en qué consiste este proyecto, ¿eh?
Bueno, lo que nosotros buscamos a través de este proyecto no es nada nuevo, sobre todo cuando estamos hablando de que en el artículo 57 del Código del Trabajo ya se estipula cuáles son los cobros inembargables o cuál es el tope. Específicamente estamos hablando de las remuneraciones, por concepto de remuneración, hasta las 56 UF. Estamos hablando de 2.200.000 pesos aproximadamente. ¿Cuál es finalmente la motivación de este proyecto? Es que conocimos específicamente a deudores que se les vaciaron sus cuentas. Y en ese sentido no se respetó lo que actualmente dice el Código del Trabajo a propósito de estas 56 UF. Lo que nosotros estamos buscando es principalmente consagrar a través de un inciso nuevo al artículo 57, un inciso nuevo para que todos nos puedan entender, es un párrafo que dice que esto no va a perder su naturaleza jurídica, es decir, que no solamente me voy a quedar con la declaración de que no puedo embarcar, o sea, embargar más de 56 UF, sino que cuando ya esté en una cuenta bancaria también la voy a entender como un depósito de la remuneración. Eso es específicamente lo que nosotros estamos buscando, porque la Tesorería General de la República ha hecho una interpretación que una vez que ya está en la cuenta bancaria deja de ser una remuneración. Y sabemos que cuando se hace una transferencia, es por concepto de remuneración, claro, cuando dice específicamente que la transferencia la hace tu empleador.
Sí, claro. Ahora, convengamos que también, bueno, ayer conversábamos con un abogado acá que nos comentaba precisamente que eso puede impugnarse, pero es un tema medio engorroso también, ¿no? Pues, considerando la realidad.
Así es, de hecho se están recibiendo reclamos en estos momentos. La Tesorería General de la República abrió un plazo, pero lo que nosotros estamos buscando es certeza jurídica, que es lo que están también buscando deudores del CAE, que en estos momentos también han dicho, a nosotros nos llegó un correo, un convenio de pago, pero que lamentablemente el pie de este crédito no era asequible. Recordar que hace unos meses atrás el ministro Quirós también dijo, bueno, pidan un crédito, pero un crédito con unos pies de 2 millones de pesos, que finalmente a una persona que gana menos de 3.500.000 pesos no es un crédito que sea fácil.
Ahora, aquí hay un tema que, si bien por supuesto que es atendible, las personas que quedaron sin ningún peso en la cuenta, y ahí uno puede discutir desde la intencionalidad del Ejecutivo de recaudar esos fondos, y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero claro, quizás el tema que genera lo transversal es dejarlo en cero, evidentemente un problema, y hay gastos básicos del MEC, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes la tramitación que puede tener este proyecto que ustedes van a presentar?
Y que además no es solamente de este mes. Esto, si sigue siendo el comportamiento constante de la Contraloría, estamos hablando de dejar meses sin sueldo a familias. Entonces, por eso para nosotros es importante que este proyecto avance. Este proyecto ya fue ingresado. Estamos esperando también que la Secretaría General del Congreso Nacional nos diga, bueno, esto se va a ir a tal comisión, que lo más probable es que se vaya a la Comisión de Constitución. Sin embargo, creo que es importante hacer ver que estamos buscando todos los mecanismos que sean más eficientes para que esto sea luego una ley de la República. Todo esto también en el entendido que hoy día tenemos proyectos en discusión que lamentablemente han estado meses estancados, que hablan de la humanización de los cobros del CAE. Hoy día tenemos tenemos más de 1 millón de familias endeudadas por conceptos de deuda estudiantil, y creemos que a eso les tenemos que dar cobertura cuando hablamos de no cobrar a través de la tesorería, o incluso hacer que estos pagos sean humanizables, es finalmente diciendo, bueno, acá entonces no toquemos los sueldos de trabajadores y trabajadoras y lleguemos a convenios de pagos que sean accesibles. Eso también le estamos pidiendo a la tesorería, que lamentablemente todavía no le da una respuesta al Congreso Nacional.
Ahora, estamos hablando también de personas que en un momento se les avisó que fueran a acercarse a la tesorería,
hacer un convenio de pago.
Claro, muchas de estas personas no lo hicieron, o sea, lo que también presume no lo interés en ponerse al día con este tema de la deuda. ¿Cómo ven también ustedes ese factor desde la lógica más genérica, en términos de que muchos consideran que no es justo y no van a pagar no tienen que pagar el CAE? ¿Cómo lo ven ustedes respecto en esa perspectiva?
O sea, creo que es una discusión que se ha dado por años dentro del Congreso y también lo ha dado la sociedad chilena, que tiene que ver por el concepto del derecho a la educación. Pero hoy día tenemos un problema que es tangencial, que tenemos hoy día unas deudas que está adquiriendo el Estado de Chile, porque lamentablemente no fue reemplazado el crédito con aval del Estado, y eso es lo que tenemos que atender hoy día con urgencia. Y en ese sentido, no creo que no se puede interpretar de un bajo interés de deudores del CAE, que en estos momentos están muy asustados, con mucha incertidumbre, que muchos también se acercaron a ver los convenios de pago, pero insisto, aquellos convenios de pago tenían también pie que eran bastante poco asequibles hoy día a las condiciones en que se encuentran miles de trabajadores. Por poner un caso, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras nos han dicho, nosotros nos acercamos para regularizar nuestra situación, incluso no estamos morosos, o algunos no pudieron pagar en algunos momentos, pero se estaban poniendo al día, y cuando llega este convenio de pago me dicen, bueno, usted ponga un pie de 2 millones de pesos, ¿dónde saco yo 2 millones de pesos? ¿Dónde consigo un crédito? Y eso fue lo que nos respondió hace unos meses el ministro Quirós. Entonces, nosotros consideramos que hoy día, si la Tesorería de la República va a actuar de esta manera, al menos que se apegue a lo que ya dice el Código de Trabajo, y por eso nosotros lo queremos hacer extensible a las cuentas corrientes, porque no se puede entender que yo no voy a tocar las remuneraciones, pero cuando esté en una cuenta corriente ya no la entiendo como de remuneración. Sí, eso es lo que trae nuestro proyecto de ley, que darle certeza jurídica a lo que el Estado no puede embargar de manera legal cuando no se trata de una cuenta corriente.
Diputada, ustedes fueron parte de la anterior administración, ¿no? Que parte de las premisas y promesas de campaña era condonar el CAE, y muchos expertos, analistas dicen que eso también fue un detonante para que mucha gente dejara de pagar. ¿Hay una especie de mea culpa, de reconocimiento de haber hecho una promesa que sabían que no se podía cumplir?
O sea, creo que uno de los mecanismos que se buscó fue legislar para reemplazar el CAE. Y en algún momento...
No, pero se habla de condonar el CAE. Que es distinto al cambio, sí, del método de financiamiento.
Sí, y se habló largamente de eso en el Congreso Nacional. Y veíamos que no existían los fondos para llegar y condonar una deuda, y por eso avanzamos en el FES. Lamentablemente el FES quedó en el Senado, y en estos momentos no existe por parte del Ejecutivo un interés incluso en reponer ese proyecto o en avanzar en otro. Entonces yo creo que más que hoy día decir, bueno, esto es una responsabilidad por una promesa de campaña que está incumplida, creo que también responde hoy día a intereses draconianos. O sea, tenemos personas que han denunciado explícitamente que por más que sigan pagando la deuda, los intereses no bajan, y los montos que se comprometieron para financiar sus créditos, o sea, para financiar créditos estudiantiles, son mucho más elevados que lo que ellos pidieron en el momento para poder estudiar. Entonces creo que esto no tiene que ver solo con una promesa de campaña, sino que tiene que ver específicamente con lo injusto que ha sido este crédito, que es reconocido como una mala política pública.
Pero la promesa de campaña generó un efecto, diputado. También hay que hacerse cargo de eso. ¿Ustedes lo ven o miran hacia atrás como pensando en que quizás hicieron una promesa que evidentemente era muy difícil de cumplir?
Yo creo que las responsabilidades siempre son compartidas, y hay una responsabilidad también del Congreso Nacional. Si nosotros hubiésemos avanzado con el proyecto del FES, no estaríamos en esta condición.
¿Hablan de condonación universal?
Hablando de la condonación universal, que en su momento se reconoció. En su momento también fue reconocido por el Ejecutivo, y por eso no se puso como parte del proyecto de ley. Entonces creo que en esto también la responsabilidad es compartida con el Congreso.
Ahora, ¿cómo?
Porque si no, se hubiese mandado un mensaje del Ejecutivo diciendo, no, existe la condonación, y en adelante ahora todos dejen de pagar, y eso no fue así. Se reconoció que no existía al menos las condiciones fiscales para poder condonar en su momento, y por eso también se habló de reemplazar el mecanismo de financiamiento. Ahora, volviendo también a lo que nos convoca, y que creo que es la urgencia de lo que muchas familias en estos momentos están esperando, familias que quedaron en cero. Yo acabo de salir de la Comisión de Educación, y teníamos muchos correos diciendo, nos dejaron en cero. ¿Qué va a proponer la Comisión de Educación? Y por eso nosotros proponíamos este proyecto, y avanzar también con la humanización, y por tanto respetar lo que actualmente dice el Código del Trabajo, que no se van a embargar las remuneraciones. Y por otra parte, y también me gustaría hacer el punto acá, que ha circulado en prensa, lamentablemente, un comunicado de la Unión Demócrata Independiente diciendo que este proyecto promovería la condonación a Papitos Corazón. Ellos mismos lo han dicho así, y es desconocer profundamente el proyecto, porque nosotros no tocamos ninguna parte del inciso, es decir, el párrafo que está en el artículo 57, que tiene que ver con que aquellas personas que son deudores de pensiones de alimentos, aquellas personas que cometen faltas como delitos, hurtos, robos, defraudación, a ellos sí se le va a poder al menos embargar el 50% de su remuneración. Entonces yo creo que es importante dar la discusión de fondo y hoy día avanzar en dar esta certidumbre, al menos que las 56 UF no se toquen.
Gracias, diputada.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que le vaya muy bien. Diputada Daniela Serrano, del Partido Comunista, integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja y autora del proyecto de ley de sueldos protegidos.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Get up off of that thing and shake the, say it now. Noche de la radio.
3:58 a.m. Voy a estar leyendo sus mensajes. En un ratito vamos a estar con nuestro especial del Trasnoche de la Radio con Los Pericos. Así es, Los Pericos van a estar con nosotros. Dice, hola, saludos cariñosos para ti, para Nicolás, para Rodrigo La Rosa. Quiero, por favor, que felicites a Vicente por su estupenda simpatía. Nos recuerda a Jaimito Sepúlveda, al también conversar con la gente de la noche. Muy agradable. Gracias por la compañía, Mario. Heidi nos escribe desde Italia. Gracias. Gracias. Hola, Bio Bio, pasando la noche desde Angol. Llueve, no ha parado. Ahí está. También ahí le están mandando muchos saludos de parte de Heidi. Le está mandando saludos grandes ahí a nuestro querido... nuestro estimado Vicente, que está en las calles. Ahí están los mensajes. Dice que en Pichilemu está lloviendo hace ratito. Vamos México, dicen algunos. Claro, a propósito del especial, que ya viene Los Pericos. Gracias, auditores. Más 569-9207-888. Hay mucha gente conectada, nos escriben, nos pueden ir contando desde dónde están escuchando el programa. Ya ha comenzado a precipitar, ¿no? Auditores en la región metropolitana. Escuchábamos recién a Vicente Aguilar, que estaba cerca de aquí en la comuna de Providencia, pero en otras partes de la región metropolitana ya comenzó a precipitar o es puro cuento. Porque nosotros teníamos el conocimiento que a las 4 ya debiese comenzar la precipitación. Ahí nos van ustedes alertando. Alan también desde Calbuco, conectado con nosotros a esta hora, 3:59. A ver qué nos dicen por acá. No hay nada de nada, dice acá algunos auditores. Bien, Plaza Italia, nada de lluvia. Ya, no hay nada de nada. Bien, por lo menos todavía no ha comenzado la precipitación. Acá desde Puente Petersen, aquí no llueve. El profe Longo Díaz, saludos Bio Bio, abrazos fraternos a los profes de Chile. Puro cuento, dicen acá, por Puente Alto, nada. Yo vengo subiendo parcela por la urgencia, ahora voy en escuela militar y nada de nada, nos escribe otro de los auditores. Ya, no.